Nos acercamos a las 3 de la madrugada, sigues en directo en la noche de COPE y como cada martes vamos a saber más de las nuevas tecnologías para conocer la actualidad del sector tecnológico. La noticia del día es el cambio de Twitter o quizá la desaparición de Twitter tal y como lo conocíamos hoy en día. Esa es la primera noticia de nuestro espacio Tirios y Troyanos. El titular podría ser que el pájaro ha volado del nido o, lo que es lo mismo, Twitter es historia. A partir de ahora, en tu aplicación y en la pantalla de tu ordenador verás una gran X, que así se llama esta nueva plataforma que pretende ir más allá de ser una red social como lo era hasta ahora Twitter. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y director del portal de noticias sobre nuevas tecnologías What's New. Juan Diego, bienvenido una semana más. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, vaya susto, vaya sorpresa nos hemos llevado cuando hemos ido a echar un vistazo muchísimos usuarios hoy a Twitter. Claro, es que al parecer Elon Musk quiere transformar la plataforma entera y claro, los que nos hemos metido a Twitter hoy, de hecho ya alguno ha estado poniendo en la red social que ese icono, hay algunos que le recuerdan hasta el de la agencia tributaria, lo que pasa es que todo mucho más oscuro. Cuéntanos, Juan Diego, por favor, ¿a qué viene este cambio de Twitter? Y bueno, en un momento te pregunto por el futuro, pero ¿a qué viene este cambio de la red social?
Bueno, desde que está Elon Musk ahí al mando, aunque la CEO sea otra, sea Linda Yaccarino, pero realmente el que manda es Elon Musk, ya ha hecho cosas un poco raras, como por ejemplo una temporada que en lugar del pájaro pues puso el perro de icono del Dogecoin, ¿no? Que duró poco, pero después volvió a poner el pájaro. Pero el domingo pasado, o sea, hace nada, dijo que el Twitter iba a ser X Corp, que la empresa iba a ser X y que iba a cambiar el logo y que sería solamente el primer paso para que el pájaro azul desapareciera. Y efectivamente, el lunes, pues por la mañana, hemos visto que ya ha cambiado el logo en la aplicación web. Uh-huh. Aún no lo ha cambiado el icono en las aplicaciones móviles, pero aparentemente no es un farol. Es decir, aparentemente sí que está decidido a poner esa X como logo de Twitter. Uh-huh. Y no sabemos cuánto tiempo tardará en que ese cambio sea completamente radical en todos los sitios, porque no solamente es cambiar un logo, habría que cambiar pues la pluma de tuitear, tendría que ser otra cosa, es decir, un rebranding es algo mucho más complejo, pero bueno,
paso a paso. Claro. Claro, ¿cuánto va a cambiar la plataforma y hacia dónde va a dirigirse? Porque ya no estamos hablando, creo, únicamente de una red social, sino que Elon Musk es mucho más ambicioso y quiere convertir por completo a Twitter en algo que no es solamente una red social, si mal no tengo entendido.
Sí, desde el principio dijo que él quería que Twitter fuese como WeChat en China, es decir, que fuese la plataforma central desde la cual se hace prácticamente todo. Yaccarino, que es la CEO, también comparte su visión y lo que quiere es transformar el sitio en una especie de mercado global. Uh-huh. Para ideas, bienes, servicios, incluyendo funciones de audio, de vídeo, de mensajería y hasta de banca, que podamos hacer pagos entre usuarios y a Twitter, que ya es posible en algunos países. Pero bueno, la idea es que Twitter no sea solamente ese sitio donde ponemos noticias, enlaces, y ideas, y pensamientos y opiniones, sino que realmente sirva para todo. Me voy a comprar, abro Twitter. Me voy a hablar con alguien, abro Twitter. Voy a ver el vídeo de hoy, abro Twitter.
Uh-huh. Bueno, claro, en este caso WeChat, el problema que tienes, bueno, el problema que hay en China, ¿no? Ese control que hay absoluto de todos los ciudadanos, incluso los que hemos ido allí de visita, el control es total y WeChat es una de las herramientas que el Estado chino tiene a la hora de controlar precisamente a los ciudadanos. No sé si van por ahí los tiros también de Elon Musk. Conociendo su megalomanía, no sé hasta qué punto estará emulando al país asiático.
Dudo mucho que se atreva a meterse con temas de privacidad, porque si no, puede acabar siendo bloqueado en Europa. Y eso, a Twitter le están yendo mal los números, y lo que no podría ahora es permitirse el lujo de perder un continente entero. De todas maneras, él nunca ha pecado mucho en el tema de la privacidad. Él respeta lo que tiene que respetar y, como mucho, pues realizará lo que hacen todos: análisis estadísticos de por dónde van los datos para tomar decisiones de nuevas funciones en el futuro. Uh-huh. Pero dudo mucho que nuestros datos estén en peligro.
Bueno, y qué futuro entonces le espera a Twitter. Ya efectivamente no conoceremos ese azul icónico, nunca mejor dicho, de la plataforma. A partir de ahora pasa además a ser un color negro. No sé si esto es metafórico también.
Bueno, lo del negro y el blanco realmente le gusta y la X, bueno, fundó X.com, que se convirtió después en PayPal, y después la empresa del espacio se llama SpaceX y ha montado una empresa de inteligencia artificial que se llama X.AI. Uh-huh. Es decir, él está obsesionado con la X. Entonces yo creo, bueno, que lo que quiere es que sea el centro de esa obsesión.
Muchos están echando las manos a la cabeza con este cambio de Twitter, como muchos nos echamos las manos a la cabeza también cuando Facebook se convirtió en Meta, ¿no? Y precisamente de esta empresa vamos a hablar, porque queremos hablar de su nueva red social, Threads, que en español se traduciría algo así como hilos, que es lo que sería la competencia de Twitter, pero claro, ahora ya no va a haber Twitter, ¿no? Es un poco paradójico el timing que han tenido, el momento en el que cada empresa ha tenido de hacer estos anuncios y estos cambios. Esta aplicación Threads se lanzó hace unos cuantos días, consiguió 100 millones de usuarios registrados en un tiempo récord, pero ahora la app se ha bloqueado en Europa. Lo primero, vamos a contar en qué consiste esta aplicación y cómo funciona.
Es algo muy parecido a lo que era Twitter en sus inicios, es decir, creamos un perfil y allí pues podemos escribir textos y publicar enlaces, tenemos seguidores, tenemos seguidos y tenemos una sección desde la cual podemos leer la información más relevante dentro de nuestra área. Pero siempre teniendo en cuenta que ya dijo él desde el principio que no estaría disponible en Europa.
Uh-huh. Claro, que es una cosa que sea una aplicación que se ha bloqueado. Pero claro, en un principio sí que se podía acceder, pero ni siquiera a través de VPN, esa pasarela para acceder a una IP, a una dirección IP de otro país, se puede acceder ni siquiera a esa aplicación, por lo menos desde Europa.
Exacto, porque había muchas formas de hacerlo. Aunque él decía que no estaba disponible desde Europa, si bajábamos la aplicación, en lugar de bajarlo desde la tienda oficial, nos bajamos el archivo APK directamente, o, como tú dices, utilizamos una VPN para simular que estábamos en otro país, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, uh-huh, y la instalábamos desde allí, también nos dejaba. Y una vez hecho eso, pues se podía navegar perfectamente. Ahora ya no, ahora ni con VPN, ni con instalación. En el momento en que detecta por GPS que tu móvil está en Europa, ya no puedes ni leer, ni escribir, ni hacer nada.
Claro, yo no sé si hay muchas lecturas de esto, ¿no? Pero una que se me ocurre es, bueno, sí, consigue ser la aplicación que más rápido ha conseguido en la historia esos 100 millones de usuarios registrados. Bueno, ya tenemos, ya han hablado de nosotros, pero ahora ya cerramos el corralito. ¿Por qué han hecho esta evitar que la gente en Europa pueda utilizar esta nueva aplicación de Meta?
En Europa existen unas reglas sobre privacidad y de recopilación de datos mucho más serias que en el resto del mundo. Y la nueva normativa de la Unión Europea, el Acto de Mercados Digitales, ha establecido reglas extremadamente estrictas para estas grandes empresas tecnológicas, de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer con los datos de los usuarios europeos. Lo que ha decidido Meta es bloquear el acceso a Threads en lugar de cumplir con esas reglas, ya que cumplir con las reglas o no le sale a cuenta o realmente está fuera de su modelo de negocio, o iba a ser más caro cumplir con las reglas que realmente deshacerse del mercado europeo.
Mm-hmm. Estaba pensando, ahora que te he escuchado pronunciarlo, T-Thread, es hilo, pero a mí me suena también a amenaza, ¿no? No sé si esto es un poco metafórico también de la polisemia, ¿no?, que pueda tener, o por lo menos el sonido. Y te quiero preguntar por último, claro, ¿Qué va a ser del futuro de esta aplicación? Esto ha sido, pues bueno, un boom que ha subido como la espuma mucho, y vamos a hablar muy poco en los próximos meses de Threads. ¿Qué esperas tú que ocurra con esta aplicación?
Yo creo que aunque tuvo un inicio prometedor, que realmente se ha desinflado, principalmente desde que se ha quedado sin Europa, el bloqueo en la Unión Europea ha sido un golpe significativo, y Meta aún no ha anunciado planes de qué es lo que va a hacer con la aplicación, ni por supuesto diciendo que lo va a cerrar. Yo creo que el futuro va a depender de, primero, cómo va a manejar la privacidad, ya no solamente en Europa, y la recuperación de datos, y segundo, cuál es su objetivo. Su objetivo es acercarse a que los grandes famosos y grandes personalidades del mundo se abran una cuenta en Threads y desde allí escriban lo que escribían ahora en Twitter, porque si no lo hace, la gente va a seguir en Twitter o en X.
Estamos hablando de Threads, que es un producto de Meta, y ahora vamos a hablar también de Llama 2, que es el chat GPT, uno de los chat GPT, en este caso de Meta. Cuéntanos en qué consiste este Llama 2, que el nombre también es súper súper curioso, y de qué nos va a ofrecer esta inteligencia artificial.
Es un modelo de lenguaje pues semejante a ChatGPT. Lo que pasa es que es de código abierto y ha sido creado por Meta y por Microsoft. Es decir, se han unido dos gigantes para crear esta nueva versión. Ya habían lanzado un Llama 1, pero Llama 2 lo que permite es hacer desarrollos comerciales. Es decir, que las empresas puedan utilizar este modelo para que creen sus propias aplicaciones, sus propios servicios de forma independiente, sin depender del original. Y por supuesto también dicen que es más potente que su predecesor y que tiene una capacidad de comprensión del lenguaje natural significativamente mejorada.
Vamos a hacer eso que nos gusta hacer en la noche de COPE, que es ser didácticos, porque estamos hablando de código abierto, para que todo el mundo entienda qué es el código abierto, en este caso, que yo creo que es muy llamativo por parte de empresas como Meta y como Microsoft. Cuéntanos cómo de relevante es que sea un código abierto y qué es el código abierto.
Si yo hago un programa, por ejemplo, un programa que hace miniaturas de imágenes, y ese programa pues es muy útil para mucha gente, yo tengo dos opciones. Una, lo vendo y que la gente lo compre, como por ejemplo con Windows se compra. O yo puedo decir, mira, lo he hecho yo con funciones muy básicas, lo voy a dejar aquí en internet, en una página llamada GitHub, con el código. Si alguien quiere bajarse el programa y mejorarlo, es libre, pero por favor decid que lo he hecho yo. O sea, es una forma de la licencia es simplemente el reconocimiento de que yo soy el original. Pero una vez lo tengáis, podéis hacer con ello lo que queráis, menos, por ejemplo, venderlo, haceros ricos con una aplicación que he hecho yo. Es decir, una aplicación de código abierto puede tener varios tipos de licencia con ciertos límites, pero la ventaja principal es que su código está abierto para que otros lo mejoren y que está disponible de forma gratuita.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Y no dejamos de hablar de ChatGPT porque, bueno, todos ahora tienen su inteligencia artificial y Apple, pues como no se puede quedar atrás, quiere hacer frente a OpenAI, a Google, a Meta y a Microsoft, y han creado, bueno, ya tienen su propia inteligencia artificial generativa. Llevan trabajando varios meses con un importante número de ingenieros para que el sistema esté listo para 2024, aunque parece que, bueno, que están teniendo algún que otro problema. Cuéntanos en qué consiste esta opción de Apple de inteligencia artificial.
Es una opción que aún no ha sido anunciada oficialmente, pero se han visto informes que muestran que efectivamente Apple ha estado trabajando en su propio modelo similar a ChatGPT durante todos estos meses. Estos problemas aún no han definido cuáles son, pero se intuye que cuando estaban trabajando en el tema, salió ChatGPT, verificaron que ChatGPT tenía un poder muy superior a lo que ellos estaban haciendo y dijeron, mejor no lanzamos lo que estamos haciendo, seguimos trabajando internamente para que cuando lo lancemos realmente el Apple GPT o como se llame, sea mejor que lo que hay en el mercado. Todo indica a que el principal problema que se han encontrado ha sido este.
Claro, yo no sé qué ocurre con el asistente, en este caso, por antonomasia de Apple, que no voy a decir el nombre, porque como ahora tengo el reloj, lo voy a nombrar y nos va a saltar aquí, pero claro, es verdad, ¿qué va a pasar con Siri? Yo no sé si se va a convertir en la... Bueno, van a haber una fusión, un acercamiento en el que Siri pues sea ese chat GPT de Apple.
Seguramente sí. Siri ha sido el peor asistente después de Alexa y de OK Google. Siempre se ha quedado por detrás y está claro que Apple tiene que hacer algo para mejorar ese tema. Es un excelente recurso pues para gestionar tus datos, gestionar tus aplicaciones, pero como asistente propiamente dicho tiene bastantes problemas. Si realmente consiguen lanzar un Apple GPT entre comillas, seguramente lo integrarían con el asistente virtual para que realmente lleguen a liderar este sector que hace tiempo que Apple quiere hacerlo.
Hablabas de que este asistente era el peor. Me estaba acordando de Cortana. No sé si Cortana también era otro de los... Vale, hay uno peor, vale. Confirmamos.
Cortana no lo tenía yo ni en la lista.
Claro, yo por tirar ahí un poco de meroteca y acordarnos de los otros asistentes que hemos tenido. Y bueno, pues para finiquitar el tema de las inteligencias artificiales, hablamos de Genesis. Google no puede faltar a la fiesta, pero bueno, esta inteligencia artificial es especial porque está hecha para nosotros, para los periodistas. ¿En qué consiste este Genesis? No confundir con el grupo de Phil Collins.
Pues según comentan, es una herramienta orientada al periodismo y tiene un gran potencial, tiene desafíos enormes, pero la idea es que pueda ser una herramienta que los periodistas utilicen para mejorar su trabajo. No ha dado detalles de cómo eso será posible o realmente si lo que quiere hacer es que todos los periodistas sean despedidos porque lo va a hacer la inteligencia artificial de Google, que a veces creo que por ahí van los tiros.
Porque, pues por ahí van, sí.
sí. Porque si hoy en día tenemos el Google Discover con un montón de noticias seleccionadas de diferentes medios y en el futuro Google tiene una inteligencia artificial que hace noticias a partir de vete a saber qué fuentes, pues es muy posible que todas las noticias hayan sido incluso creadas y escritas por esta inteligencia artificial de Google. No lo sé, espero, no quiero ser muy pesimista, pero lo que él ha dicho, lo que Google ha comentado, es que será una herramienta de soporte para los periodistas y hasta ahí puede leer.
Bueno, que en este caso te pido que saques la bola de las predicciones. ¿Tú crees que este Génesis pues triunfará y que nos sirva a nosotros también como herramientas o va a estar en el cementerio de las ideas de Google de aquí a un futuro?
Yo creo que puede triunfar si realmente lo transforman en una herramienta de análisis. Es decir, los periodistas a veces se enfrentan a una cantidad inmensa de información que es muy difícil de digerir en poco tiempo. Si consiguen que esa digestión sea realizada por Génesis, en este caso, para destacar los puntos más importantes, para hacer resúmenes, para hacer tablas de comparación, todo eso, todo ese trabajo de investigación se puede hacer en pocos minutos. Con lo cual yo quiero imaginar que en el futuro va a ser así.
Sí, puede ser incluso una buena herramienta para contrastar y para evitar esos bulos. Puede servir incluso como una herramienta. Ojalá, pues bueno, haya ética detrás de esa generación de esa inteligencia artificial y que bueno, que nos sirva a nosotros los periodistas para hacer mejor nuestro trabajo, que oye, que tenemos que hacerlo siempre. Pues hemos repasado un martes más la actualidad tecnológica en un capítulo más de Tirios y Troyanos, como siempre, con nuestro ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal What's New, Juan Diego Polo, ingeniero. Muchísimas gracias, Juan Diego. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos.